Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Buenas y bienvenidos a esta nueva emisión de El Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Nos acercamos ya al final de temporada, apenas un mes para que San Lucas ponga el punto y final a una temporada en la que de nuevo hemos podido ver el tan ansiado relevo generacional que tanto demandábamos. Los López Simón, José Garrido, Jiménez Fortes, Juan del Álamo, Víctor Barrio, Escribano, Adame y muchos más han dado la cara, han triunfado cuando los han dejado y han mandado un mensaje de optimismo para el futuro. No mandamos a casa a nadie, pero es tiempo, es hora de que los empresarios den el paso al frente que demanda este espectáculo para que haya una apuesta de futuro. La fórmula, aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, es combinar las figuras con esas jóvenes promesas, aunque alguna ya de ellas es una realidad. Ir haciendo habituales sus nombres entremezclados con los clásicos que repetimos de memoria. Durante estos últimos años se ha abusado de las combinaciones cerradas, del corralito de las figuras, lo hemos dicho, un corralito que ha funcionado a medias en la taquilla. A la gente le indigesta, aunque el menú esté compuesto del mejor jamón del mundo, si todos los días le das de comer lo mismo. Si queremos rejuvenecer la fiesta con tendidos llenos de jóvenes, hay que comenzar por ofrecer caras nuevas también en los ruedos. No puede ser que el escalafón se adocene y se reduzca a 4 o 5 nombres de sobra conocidos por todos y que no se quiera abrir la baraja. Así no se hace nada por el futuro de la fiesta. Una fiesta que demanda un relevo ya a voces. Eso esperamos. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y ya está aquí a mi lado nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes, Sixto.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La Feria de Albacete, que finalizó con el indulto de un toro de Daniel Ruiz a manos de Julián López el Juli, con el triunfo también de José Garrido y Alberto López Simón.
Un López Simón también ha sido uno de los destacados en la Feria de la Vendimia de Nimes, en la que también han triunfado diestros como Enrique Ponce, Juan Bautista, Roca Rey en su alternativa, Sebastián Castella y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.
La Feria de Murcia concluyó este domingo con dos nombres propios, el local Antonio Puerta y el rejoneador Andy Cartagena.
Enrique Ponce va a estar un mes de baja por culpa de una lesión muscular en el abductor de su cadera derecha.
Y Miguel Ángel Pereira, que mejora de la gravísima cornada sufrida el pasado martes en la Plaza de Toros de Salamanca.
Y ya sabéis que tenéis abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mail, Facebook y Twitter. Javi, recuérdanos cuáles son los medios.
Sí, te lo recuerdo, Sixto. El mail es albero@cope.es o toros@cope.es. Tenemos también el Facebook abierto, www.facebook.com/alberocope, y el Twitter, los 140 caracteres, @alberocope.
Y Javi, muchos comentarios sobre los jóvenes que este año han tomado la palabra.
Pues sí, para Juan Carlos Ruiz, por ejemplo, la fórmula es combinar a figuras con estos jóvenes. Noelia Bravo cree que el año que viene jóvenes como López Simón, Garrido, Fortes deberían ser la alternativa a las figuras veteranas. Y Alfonso Muñoz, que opina que los empresarios deben tener la suficiente valentía para abrir carteles y dar paso a más jóvenes.
Pues os seguiremos leyendo. Bueno, pues hoy tenemos que abrir esta nueva edición del Albero hablando con el diestro revelación de esta temporada, revelación, pero también realidad. Un diestro al que no le está pesando el peso de la púrpura en este final de temporada y que sale casi a triunfo por la tarde. Alberto López Simón. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, hay que preguntarte, ¿cómo va esa recuperación de esa jornada sufrida en Albacete? Porque aunque estás toreando, no hay que olvidar que, bueno, que los puntos están ahí, que la jornada estaba todavía fresca y que supongo que... ¿Cómo sigue esa herida, Alberto?
Bueno, pues después de estos 3 días intensos de la reaparición de Albacete, que toré en Albacete, Murcia y Nimes, pues ha pasado un poquito de factura la herida, ha estado pues un poquito supurando y un pelín abierta, pero bueno, ahora hay que aprovechar estos días para recuperarla, ponerla fuerte y llegar a lo mejor posible a Sevilla.
Te iba a decir de que si habías pensado en parar un poquito para ver si terminaba de ponerse bien esa pierna, pero más lejos de parar es que incluso estás, bueno, pues cogiendo alguna sustitución como esta semana también. Ya te digo, no es, ni se te ha pasado por la cabeza, ¿no? El ahora mismo aprovechar esas oportunidades que se están abriendo.
No, bueno, no puedo levantar el pie del acelerador porque, bueno, quiero ocupar un lugar y hacer algo entero importante y eso pues pide una serie de sacrificios y bueno y mientras quede gasolina en el depósito mucha poca tiraré para adelante.
Alberto, decimos, torero revelación, hablábamos contigo un poquito antes de empezar el verano, nos contabas cómo había sido esa primavera, esa, bueno, pues esa explosión en la Plaza de Toros de las Ventas, y cómo está siendo estos meses centrales de la temporada, cómo se está viviendo por tu parte, no sé si te pesa un poquito la presión, porque todas las miradas están puestas en ti, toda la responsabilidad que estás asumiendo en estos meses. ¿Cómo se vive desde tu punto de vista esto tan bonito que te está pasando?
Bueno, para mí es que es un sueño. Estoy soñando despierto y bueno, y la verdad que no, pues es algo que no quiero despertar de esto porque me están ocurriendo cosas muy bonitas que son las que desde niño he deseado. Y bueno, pues espero pues que cada pues día a día seguir dando motivos para poder seguir escalando pues la profesión. Y bueno, pues ahora afrontar el final de temporada que me queda tan fuerte con máxima ilusión y también quizá con máxima responsabilidad porque bueno, pues... pues mucha gente me está transmitiendo todas sus ilusiones y que han depositado mucha gente en mí y bueno, pues lo peor que me podría pasar sería el defraudar a esa gente. Eso es lo peor que me podría pasar como torero.
Alberto, si te pregunto por una tarde que especialmente vayas a recordar el día de mañana de durante esta temporada, aparte de Madrid, ¿no? Yo me centro un poquito más en estos meses de verano, en estas últimas fechas. ¿Con qué tarde de estos meses te podrías quedar?
No te sabría decir una especial porque... una en particular, porque es que la verdad que han sido todas han sido muy especiales por diversas cosas, pero bueno... ahora mismo se me viene a la cabeza mi debut en Málaga, que aunque no pude cortar ni siquiera una oreja, me salió un toro muy muy complicado que me sentí muy bien porque sentí que cruzaba esa línea que sabemos todos los toreros que existe y donde los toros muchas veces te regalan su entrega y pues fue bonito. Luego las 2 tardes de Albacete han sido muy muy significativas para mí por todo lo que primer día por la jornada que me quedó mucho por decir y el segundo día pues el cariño de la afición fue espectacular, pero bueno, es que no me quiero olvidar de otras muchas tardes que han sido especiales. y bueno, pues mismamente la última tarde en la confirmación en Nimes también ha sido muy bonita para mí, por todo el respeto que sentí de la afición francesa. Y bueno, la verdad es eso, que es que no me quiero olvidar, porque todas han tenido mucho significado y mucha fuerza interior para mí.
Alberto, ¿y notas también, bueno, pues otro trato de los compañeros? Porque bueno, al principio a lo mejor, bueno, pues era Alberto López Simón, era, bueno, pues la revelación, este chico joven, pero notas también ya que tu nombre pesa, que los toreros los pones a cavilar, aunque sean las figuras, cuando entras en algún cartel con ellos, que eres un gallo de pelea, que supongo que lo que quieres es, pues, ocupar el sitio que tienen ellos ahora mismo, ¿no? De que aquí a unos años, bueno, pues ese puesto de figura recaiga en tus puestos. ¿Notas, bueno, pues otro trato ya con ellos, que ya, bueno, pues es más serio la cosa?
Bueno, la verdad que siempre he sentido mucho respeto por parte de todos mis compañeros y de todos los profesionales. Pero bueno, no sé, cada vez que he hecho el pasillo con ellos me han tratado fenomenal, han estado muy pendientes, siempre con ganas de ayudarme y lo noto más o menos todo igual.
Y oye, Alberto, llega este fin de semana la Feria de San Miguel, Sevilla. La semana que viene, doblete en la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas, cierre de temporada con Zaragoza. Uf, uno lo mira o no quiere mirarlo o quiere, desea que llegue cuanto antes.
Pues es una mezcla de un poco de todo. La verdad que sí, si lo miras, alguna vez que me he parado a mirarlo y a pensarlo, todas las fechas que tenía importantes este mes de septiembre, la verdad que he dado un poquito de vértigo, pero luego, pensándolo en frío, pensaba y digo, pues es lo que he buscado toda mi vida, lo que he deseado. Ahora esto no me puede venir grande porque es lo que yo he querido siempre y para lo que me llevo preparando desde hace 8 años o 9 que quiero ser torero. Entonces, la afronto con mucha ilusión, con mucho respeto y con mucha cautela, pero vamos, con muchísima ilusión. Y bueno, a veces, si te paras a mirarlo un poco, sí me da un poquito de vértigo, pero al fin y al cabo es lo que he deseado siempre.
Alberto, mirando a Madrid, son 2 tardes después de, bueno, pues de las 2 portagrandes que conseguiste, una lograste salir a hombro, la otra no, por esa jornada en la Goyesca el 2 de mayo. ¿Había necesidad interior de volver a Madrid y de hacerlo 2 tardes en esta Feria de Otoño?
Sí, o sea, lo que me ha movido a anunciarme 2 tardes en Madrid en la Feria de Otoño es una necesidad interior pura y dura, ¿no? O sea, no podía, una llamada de la empresa y yo no podía volver la cara a la plaza y a la afición que me ha dado todo lo que ahora mismo a día de hoy estoy pudiendo disfrutar y todo lo bonito que me está regalando el toreo. Entonces, no tenía que devolver de alguna manera todo lo que me había dado esa afición y lo único que se hace es torear y voy a intentar devolverle todo ese cariño y todo eso que me han ayudado, pues intentar con mi entrega y con mi pasión y delante de los animales.
Alberto López Simón, te veremos en Sevilla, te veremos en Madrid y te veremos en Zaragoza, si Dios quiere. Mucha suerte y un abrazo.
Muchísimas gracias. Otro abrazo. Adiós.
Bueno, y de un joven torero como Alberto López Simón a otro, a un murciano, bueno, pues que de un día para otro se le abrió la posibilidad de tomar la alternativa en la feria de su tierra y que además la historia ha acabado con final feliz, ya que ha sido el gran triunfador de la misma, de la Feria de Murcia. Antonio Puerta, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena, torero.
Muchísimas gracias.
Antonio, si te dicen hace 15 días que estamos a martes 22 de septiembre, que has tomado la alternativa en Murcia y que has salido a hombros las dos tardes, ¿qué le hubieses dicho, a quién te lo hubiese contado?
Nada, que no, está bien de la cabeza, que no, que sería una locura, no sería algo imposible, pero mira, gracias a Dios el destino tenía algo bonito para mí y bueno, pues feliz y contento de lo hecho y de lo realizado.
Oye, supongo que cuando te comentan, ¿no?, la posibilidad de tomar alternativa después de esa alternativa frustrada en Cejín, supongo que uno no ni se lo piensa, ¿no? Uno lo que quiere es, bueno, pues aprovechar la oportunidad.
Joder, en un marco como la Plaza de Murcia, con dos figurones máximos del toreo, con una ganadería de prestigio, pues sabía que no se me podía escapar y no podría ni dudarlo porque no sé si me vería en otra. Y bueno, pues la decisión fue la correcta y el resultado pues ha sido el soñado.
¿Te dio tiempo a asimilar todo lo que conlleva una alternativa y, como dices tú, en un cartel como ese, en una feria como es la de Murcia, la de tu tierra, o casi así uno, bueno, pues lo asimila más rápido?
Bueno, pues me tiré como dos o tres días pues nervioso y con la incertidumbre de la responsabilidad de saber que no podía fallar, de la situación en la que me encuentro también necesitaba del triunfo. Y bueno, pues sí que es verdad que uno se está concienciando y sabe lo difícil que está esto y la necesidad de ese triunfo, como ya digo. Y bien, gracias a Dios, pues salió positivo.
Oye, cuando uno llega al hotel ese día, después de la alternativa, después de haber triunfado, ¿en qué piensa? ¿Cómo se le queda el cuerpo a uno?
Bueno, pues piensa en que ha pasado todo, en que bueno, pues por suerte ha tenido la oportunidad de tomar la alternativa en una plaza de toros como la de Murcia, en agradecimiento a la empresa, a la familia de Ángel Bernal y al maestro Pepín. Y bueno, pues se queda tranquilo de que el esfuerzo y el trabajo hecho pues tiene su recompensa, pero también con la sabienda de que uno tiene que corregir mil cosas para seguir avanzando, si no uno se queda en casa y es lo que no quiere.
Oye, ¿con qué te quedas? ¿Con qué detalle vas a recordar con más cariño de esa tarde, Antonio?
Bueno, un cúmulo de sentimientos muy, muy fuerte, ver a mis padres emocionados conmigo, el trato que tuvieron los maestros, tanto el maestro Julio como el maestro Miguel Ángel Pereira, en la confianza de la empresa de don Ángel Bernal y su familia por contar conmigo, en el apoyo fundamental y clave del maestro Pepín Liria, pues la verdad que te quedas con muchos detalles emocionantes de un día que pasa demasiado rápido.
Oye, se abre a los pocos días la posibilidad de volver a actuar allí en el coso de la Condomina. Otro festejo, en este caso con David Fandil Alfandi, con Alberto López Simón, tú sustituías al cordobés, y tampoco se puede decir que no, ¿no?
No, que va, y uno deseando, y bueno, pues, la pena por lo que es, que por el percance de un torero, pero con la sabiduría de volver a lo mismo, de saber que necesitaba uno el triunfo también para poder ganar crédito y seguir avanzando. Y bueno, pues también salió de cara, la pena que en el segundo toro pues lo pinchara o el fallo con el descabello, y bueno, pues quedara en dos orejas del primero, pero bien, gracias a Dios, feliz y contento por el resultado.
Antonio, ¿y cómo te cambia la vida todo esto?
Bueno, nada, pues con más ilusión, más feliz para entrenar, con más ganas de corregir y de entrenar. Pero mi situación sigue siendo similar, me encuentro solo, sin apoderado, con la ayuda de mi gente, con los consejos del maestro Pepín y bueno, y con la confianza de don Ángel Bernal, que ha vuelto a contar conmigo para este domingo poder actuar en un pueblo de aquí de Murcia, en Abarán.
Además también con Alberto López Simón, un cartel que ojalá no se repitiese mucho el año que viene, porque yo creo que, y lo hemos dicho hoy aquí en el Albero, la juventud tiene que tomar el relevo, los empresarios tienen que dar ese paso al frente, como comentas, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Murcia, el haber apostado, bueno, pues por un torero de la tierra, por darle la alternativa, por después de ese triunfo volver a repetirle. Es importante, ¿no?, que se confíe en vosotros porque sois el relevo.
Bueno, yo ahí, mi opinión, pues bueno, ya digo, me ha venido fenomenal que don Ángel haya contado conmigo y bueno, pues he intentado estar a la altura de las circunstancias, y bueno, pues sigue con esa confianza y, como digo, una apuesta importante porque tampoco era fácil romper un poco los esquemas de la Feria de Toros Taurina de Murcia y bueno, pues ha confiado en mí y bueno, pues ha salido todo bien.
Y de cara al año que viene, supongo que la gran meta no es Madrid, es poder confirmar la alternativa.
Siempre, ¿no? Después del año, después de este año de la jornada tan fuerte de Madrid, pues uno tiene en la cabeza pues, de volver a Madrid y que salgan bien las cosas para realzar su carrera, porque si no, de Madrid es de donde pueden salir los contratos, porque la situación actual pues, es muy complicada.
Pues Antonio Puerta, que nos alegramos muchísimo aquí en el Albero, la cadena COPE de este triunfo y que ojalá sirva para el futuro. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es, en nuestra web, no descansamos ningún día de la semana y que la actualizamos. Os recuerdo la dirección cope.es/toros y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Javi, vamos a comenzar preocupándonos por los diestros en dique seco. El más grave es Miguel Ángel Pereira.
Pues sí, el torero extremeño ingresado aún en el Hospital Santísima Trinidad de Salamanca, pero evoluciona positivamente de la gravísima doble cornada sufrida en el coso de la Glorieta el pasado martes. Pereira, según el último parte médico, se encuentra sin fiebre y sin infecciones.
Y otro diestro al que se le complica la temporada es Enrique Ponce.
Y es que el valenciano sufrió el pasado sábado en Nimes una lesión muscular en el abductor de la cadera derecha. Ponce ha sido atendido por el doctor Villamor, que le ha recomendado un mes de baja, por lo que se pierde los compromisos en Logroño, Vera, Almería, Úbeda, en Jaén y Zaragoza.
Y con el cierre de la temporada comienza ya el baile de apoderamientos.
Como siempre, dos parejas se han roto ya esta semana. El diestro valenciano Jesús Duque lo ha dejado con Rubén Espinosa, y mientras que Curro Díaz ha dejado de ser apoderado por Alberto Morales.
Ya sabéis que todas estas y muchas más noticias las tenéis en nuestra web en cope.es/toros y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de la actualidad taurina y seguimos leyendo vuestros mensajes, los que os dejáis en nuestras redes sociales. Mario Torres, por ejemplo, cree que le apetece mucho ver el mano a mano entre Escribano y López Simón este sábado en Sevilla, y a quien no, Raquel Rubio dice lo mismo, el que enfrentará a Urdiales y López Simón en la Feria de Otoño aquí en Las Ventas la próxima semana en Madrid. Y David Morales manda una pronta recuperación a todos los toreros en el dique seco en este final de temporada, un mensaje que también hacemos propio aquí en el Albero. Os seguiremos leyendo.
Y no me cuente pena. No me cuente pena, que a mí no me importa. Fuiste amor de un día, sin dolor ni gloria. Pero dime qué motivo te doy yo, para que tú no me dejes vivir tranquila y maldiga mi corazón.
Javi, ¿has estado alguna vez por Jaén, por tierras de Jaén?
Alguna vez he estado por Jaén, pero lo que es el campo de Jaén todavía no lo conozco bien al detalle.
No lo conoces, bueno, todavía pues no vamos a hablar con alguien que sí lo conoce y lo conoce tan bien como que ha hecho un libro dedicado a ese campo bravo de Jaén. El libro se titula Recorriendo el campo bravo de Jaén y es obra del director de Jaén Taurino, ha sido compañero de esta casa, buen amigo de este programa, José Luis Marín Bale. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardecitos.
Bueno, Recorriendo el campo bravo de Jaén, no sé si es una reivindicación del campo bravo, es bueno, pues un homenaje a todos los ganaderos. ¿Cómo surge la idea de hacer un libro sobre el campo bravo de Jaén?
Bueno, pues es una reivindicación hacia el campo bravo de mi tierra, Sixto, sí, sí lo es. El libro nace porque hace 2 años tuve ocasión de presentar un programa de información taurina en la radio televisión municipal de aquí, en Onda Jaén Televisión, y se llamaba Planeta Toro. Entonces estuvimos recorriendo durante varias semanas seguidas algunas de las fincas y ganaderías más emblemáticas de nuestra provincia, como puede ser la de Sancho Dávila, la de Collado, en fin, varias de ellas, ¿no? y te das cuenta del patrimonio tan grande que tenemos a nivel ganadero en Jaén, pero al mismo tiempo tan desconocido. Jaén es por todos conocido como ser la cuna del aceite, porque somos la provincia con mayor número de parques naturales de toda España protegidos, donde más castillos hay en toda Europa, en fin, muchas cosas, pero la gente desconoce, incluso los propios jieneses desconocen, que somos una de las provincias con mayor ganadería de toros bravos de toda la península ibérica, pues casi a la misma altura que Cádiz, con toda su ruta del toro bravo y demás, ¿no? Y yo he querido poner de relevancia todo eso, demostrar quiénes, y bueno, y dar a conocer quiénes son los ganaderos que tenemos en nuestra tierra, la variedad de encastes, las ganaderías tan singulares que tenemos, nuestras particularidades, porque a diferencia, por ejemplo, del campo charro o de la ruta del toro bravo, en Jaén hay muchos ganaderos que son de origen trashumante y tenemos una provincia, la nuestra, que tiene mucha vinculación con la zona ganadera de Teruel, Guadalajara y Cuenca, de todos aquellos ganaderos que vinieron y llegaron, y muchas historias más particulares que vas conociendo conforme vas conociendo las distintas ganaderías que tenemos en toda la zona ganadera de la provincia, que son bastantes. Lógicamente, si esto no existía un libro así, y bueno, pues me he lanzado adelante y he querido compartir este homenaje al campo bravo de mi tierra, que, como tú bien sabes, conozco muy bien desde pequeño, entre otras cosas por la vinculación tan fuerte de mi familia con alguna de las familias más emblemáticas del campo bravo de Jaén.
Has dicho que Jaén quizás es la gran desconocida en el campo ganadero. ¿Por qué crees que no se ha vendido lo suficientemente bien la tradición ganadera de la provincia?
Quizá uno de los motivos sea porque las ganaderías que tenemos en nuestra provincia no frecuentan las ferias, ¿no? Antiguamente sí estaban. Tú ves carteles de ferias del año 50, 60 y ganaderías como Flores Albarrán o Germán Cervasi que lidiaban en plazas de primera y estaban en todas las ferias. Actualmente no pasa eso, quitando la excepción, por ejemplo, de Torrandilla Torreveros, que es la última ganadería de Jaén, que está en los Sanfermines, o ha lidiado en Nimes o en La Maestranza, no encuentra ganadería de mi tierra anunciada en el circuito de las principales ferias. Sobre todo pienso que por eso.
Uno de los que estábamos hablando antes, Sisto, de los toreros que se están recuperando, Enrique Ponce, si no me equivoco, José Luis, también tiene su ganadería en la provincia de Jaén, ¿verdad?
Efectivamente, él es uno de los dos únicos matadores que tienen ganadería en la provincia, bueno, matadores en activo, el otro es el Fandi, que también tiene ganadería propia, se anuncia a nombre de Toro de Trinidad, y efectivamente, Enrique Ponce tiene su finca cetrina, Nava de San Juan, y la compró casi ya, siendo noviero con picadores antes de empezar antes de tomar alternativa, ya tenía una finquita por aquí, y sí, es una de las muchas ganaderías que hay en Jaén, tenemos casi 80, fijaros, tenemos casi 80 ganaderías, de las cuales, pues, desgraciadamente, algunas son la sombra de lo que fueron y otras pues van perviviendo. También tenemos una característica y es que hay varias ganaderías de ganaderos de Madrid, como son Arau de Roble o Jiménez Pascuau o Sancho Dávila, que tienen ganadería aquí. Luego hay algunas ganaderías más modernas o más recientes, pero ya te digo, son muchas ganaderías, bastante de ellas muy desconocidas.
José Luis, cuando has tenido contacto con los ganaderos durante estos últimos años, a raíz de ese programa que comentabas, ¿cuál es la situación real y actual del campo bravo en Jaén? ¿Es también un fiel reflejo de lo que está ocurriendo pues a nivel nacional?
Total y absolutamente. Hay ganaderías que han recortado muchísimas cabezas de ganado. Hay algunas que incluso se han quedado con lo mínimo para no perder el hierro, y esto es una verdad sabida. Hay muchas ganaderías que perviven a duras penas. Hay otras que sus toros, la única manera de verlas es corriendo por las calles, y no estoy diciendo nada que no sea verdad. Y sí, se está viendo una situación muy... Por eso también es por lo que a vosotros a lo mejor no suena el ver a lo largo de la temporada tantas ganaderías que no se han anunciado en los carteles. Porque quitando muy poquitas excepciones, el resto tienen un mercado que se basa en los pueblos o en los festejos o incluso ni siquiera lidian. Porque hay ganaderías que tampoco lidian, ¿eh? Que tienen muchos productos en el campo al que no le dan salida.
¿Tú no crees, José Luis, que ahora estamos hablando del campo bravo en general y de la provincia de Jaén en particular, que se debería explotar de otra manera quizás estas ganaderías de lidia, quizás con algo de turismo, como hemos visto en la provincia de Madrid, en alguna ganadería que ofrece quizás viajes organizados con una comida, un día en el campo, que esto se debería explotar más por parte de los ganaderos para acercar el campo bravo, que es una preciosidad al público en general, no solo al público taurino?
Sí, de hecho, en Jaén precisamente sí somos una de las provincias pionera en eso, porque bueno, se ha querido conjugar el reclamo de lo que de por sí tiene la cultura del aceite con la suerte que tenemos de tener dos ciudades patrimonio de la humanidad como Úbeda y Baeza, que hacen que venga mucho público internacional aquí y cada vez más la gente que se interesa por el toro bravo. Entonces, de entre toda la ganadería de la provincia, 5 o 6 de ellas, ahora mismo no recuerdo exactamente, sí están muy enfocadas a este tipo de servicio y tienen una explotación muy encaminada a que la gente quiera conocer al toro en el campo, e incluso, y una de ellas figura en el libro, una ganadería se ha transformado, y va en relación a lo que antes me preguntabais, para poder supervivir y no perderse y conseguir que la ganadería se mantenga, una de ellas se ha transformado incluso en hotel rural, como es la ganadería del añadido. Y os quedáis alucinados cuando veis que hay gente de Polonia, asiático, gente de todos sitios, de los sitios más insospechados, que vienen expresamente a nuestra provincia a conocer al toro bravo en el campo y tienen la oportunidad de pasar una noche en la finca y participar en las faenas camperas. Entonces, en eso, y tampoco se conoce mucho si somos una provincia pionera, y bueno, no hace falta nada más que irse a Fitur, pasarse por el stand de Janil y nos llevaremos una sorpresa bastante grande.
José Luis, ya aprovechando que estás esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, hay que preguntarte por Jaén, pero también desde el punto de vista taurino. Estamos a menos de un mes ya del cierre de la temporada, un cierre de la temporada que suele poner siempre la feria de tu tierra, la feria de San Lucas. ¿Qué noticias hay? Si es que las hay, porque preocupa como siempre en estos últimos años la confección de esta feria de Jaén.
Efectivamente, insisto, estamos a la espera de los carteles de San Lucas, faltan 2 semanas muy escasas y hay muy pocos rumores. Ya sabéis que están cayendo muchos toreros heridos, se habla de muchas cosas, no se concreta nada, y hace una hora me he encontrado con un miembro de la propiedad de la Plaza Toro por la calle, le he querido preguntar y bueno, pues me ha toreado. Sí os puedo decir que el hecho de aquello que se anunció de que Ponce se iba a cerrar con su toro en Jaén, al principio fue algo que cayó bastante bien, y conforme se fue desmintiendo que no, que descartaba esa posibilidad, y posteriormente sabemos que no va a continuar la temporada, bueno, o eso parece ser, después de la lesión que tiene, deciros que ahora mismo el ambiente está bastante, bastante por los suelos. Aquí en la ciudad apenas se habla de toros y yo no percibo ilusión ninguna. Si a eso le sumamos encima lo que está pasando en la feria de Úbeda, que han tenido que rehacer los carteles 3 veces, pues se nos presenta un final de temporada aquí en Jaén, pues bastante, bastante preocupante.
Bueno, pues habrá que esperar noticias. José Luis Marín Bale, recorriendo el campo bravo de Jaén, muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana en el Albero. Un fuerte abrazo, José Luis.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más. Palabras menos. Palabras más.
Bueno, pues mes de septiembre, mes con muchísimos festejos. Muchas veces hablamos del mes de agosto como el más taurino del año, pero yo creo, Javier, que el mes de septiembre supera, por el número de ferias y el número de festejos a ese mes de agosto.
Yo creo que sí, además un mes precioso porque además de muchísimas ferias importantes, empiezan las ferias de novilladas, que son preciosas, sí. Las de Arganda, las de la provincia de Madrid, muchas ferias en el este de la península. Y a mí es el mes que más me gusta del año. Además, es mi cumpleaños en septiembre, o sea que imagínate, fenomenal.
Te lo pasa, macho. Bueno, pues hay que hablar de una de estas ferias, como es la de Murcia, una de las fechas claves del calendario taurino español, como es esa feria de Murcia. Y para hablar de ella tenemos a nuestro compañero de COPE Murcia, José Francisco Bayona. José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado.
Muy bien. Y también tenemos ya al otro lado del teléfono a quien va a ser protagonista, porque si hay otra feria que también apetece en este mes de septiembre es la de San Miguel en Sevilla, ni más ni menos. Y para eso tenemos a nuestro compañero de COPE Utrera, Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues José Francisco, empezamos contigo. Cuéntanos un poquito cómo ha ido esa Feria de Murcia. Hemos tenido aquí en el Albero como uno de los principales protagonistas de esta semana a Antonio Puerta y se lo preguntaba él, ¿no? ¿Quién le iba a decir a este joven chaval que, bueno, pues hace poquito más de una semana que iba a tomar la alternativa a la Feria de su tierra, que iba a ser el máximo triunfador, que le iban a repetir, que iba a volver a salir a hombros? La verdad es que es una buena noticia, ¿no? Que haya un nuevo torero en el escalafón, en este caso de tu tierra, y que se alternativa haya llegado con debut.
Es una muy buena noticia por varios motivos, esto. Primero por lo que tú decías, ¿no? Porque es un nombre nuevo a añadir a un escalafón que afortunadamente da la sensación de que se está renovando con fuerza, con los nombres de José Garrido, con el nombre del propio López Simón, y es una muy buena noticia en lo personal, porque el bueno de Antonio, que es un torero muy capaz, le conocéis en Madrid porque ha toreado hasta 3 veces de novillero, la última precisamente este año donde sufrió una terrible cornada. Y más que la cornada, la consecuencia complicada que tuvo en el brazo izquierdo, donde ya arrastraba una lesión prácticamente desde cuando debutó como novillero, que se fracturó el húmero, y la caída en esa cogida en las ventas el 26 de abril, pues le provocó prácticamente la inmovilización del brazo izquierdo, con lo cual no sabía si iba a poder volver a ejercer con normalidad la profesión de torero, ¿no? Con lo cual estamos ante una excelente noticia en el ámbito taurino, y estamos ante una excelente noticia en el ámbito personal, y de la que además se puede sacar una lectura preciosa, vital, ¿no? Y es que tenemos que tener fe, tenemos que creer en el trabajo que estamos haciendo, tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros objetivos, porque no sabes cuándo te va a saltar la liebre. Tú lo decías, 10 de septiembre, toreando en Cejín, como novillero con picadores. A partir de ahí no tenía absolutamente nada. La temporada estaba muerta. Estaba en principio previsto que Pepín Liria y el Juli le hubieran dado la alternativa en su Cejín natal el día 9 de junio, el día de la región de Murcia. Pero con la cornada se frustró esa opción y esa posibilidad. Con lo cual, a partir del 10 de septiembre ya no sabía su futuro cuál iba a ser. Y que se haya encontrado con una doble participación en la Feria de Murcia, con un triunfo importantísimo, 5 orejas, la proyección que ha dado, la imagen que ha dado tan positiva, y que además, oye, el domingo que viene ha vuelto a coger otra sustitución, sí, de Talavante, en Abarán, donde precisamente López Simón también coge la sustitución de Miguel Ángel Pereira y hacen el paseillo junto a Padilla, en una de las fechas insignes del año taurino de la región de Murcia, porque Abarán es una plaza que no probablemente en el ámbito nacional no tenga una gran repercusión, pero se llena cada 27 de septiembre y torear allí, bueno, pues no deja de ser otra piedra de toque más para él, ¿no? Y otro escaparate.
José Francisco, ¿notas positivas de esta Feria de Murcia?
Pues muchas. Primero, comentarte, fíjate, estaba escuchando a José Luis Marín Bale y estaba pensando en la suerte que tenemos en Murcia de tener una plaza de toros que sea de propiedad privada y que sea la propia empresa, la propia propiedad privada, quien organice la feria. La estabilidad que le da la feria y la tranquilidad que tenemos todos los aficionados de que mejor o peor, con un toro mayor, un toro menor, con carteles del gusto de los aficionados o del gran público, vamos a tener una cita ineludible con los toros en Murcia, ¿no? Y a mí me da mucha pena lo de Jaén, de verdad. Yo miro hacia abajo, que son prácticamente vecinos, y me da una pena terrible porque la sociedad propietaria, tengo la sensación de no saber muy bien el daño que le hace el toreo y el daño que le hace a su propio inmueble. Pero respecto a lo de Murcia, pues te digo que las noticias son muy positivas en el sentido de que, por un lado, hemos registrado un aumento de asistencia muy importante. Es verdad que llevábamos 3 años con un descenso notable de espectadores y este año la recuperación se ha notado y se ha notado en firme. Y luego, bueno, pues respecto al toro, pues probablemente se haya bajado un puntito de lo que venía siendo habitual, que yo venía defendiendo que el toro de Murcia era un toro muy lógico y un toro muy bueno, de muy buenas hechuras. Bueno, pues las corridas han salido un poquito desiguales en cuanto a la presentación y eso pues probablemente nos haya quitado un poquito de razón a quienes defendemos que el toro de Murcia es un toro idóneo. Pero en cualquier caso, pues hay nombres muy destacados, ¿no? El del propio Antonio Puerta, que en la primera corrida de toros cortaba 3 orejas. Pero ojo, hablándole de tú a tú al Juli y a Miguel Ángel Pereira. El Juli estuvo sensacional con un toro de Victoriano del Río. Miguel Ángel Pereira ha hecho una tarde de arrimarse como un león. Y ojo, al día siguiente, el día de la corrida, el día de la romería, que es un día muy tradicional en Murcia, una corrida de las Ramblas que todos habíamos marcado en los carteles en rojo como poco fiable, pues desgraciadamente se confirmaron esos malos pronósticos y Enrique Ponce cortó tres orejas, pero a fuerza de volver a comportarse como si fuera un novillero incipiente, sí, que tenía que ganarse una sustitución. Manzanares no tuvo ninguna opción, Cayetano estuvo por debajo del único toro potable de la corrida de las Ramblas y en las dos últimas corridas de toros, bueno, pues dejó muy buena sensación, sin ser un triunfo clamoroso, López Simón. El Fandi se rehizo con una raza tremenda de un volteretón muy fuerte que le pegó el primer toro de la tarde, un toro serio y fuerte y además muy importante de Matilla, y se rehizo con raza para cortarle una oreja, salió a hombros junto a Antonio Puerta. Y me quedo sobre todo tanto con la actitud de Manuel Escribano en la corrida de Fuente Imbro, que con la entrada más pobre de la feria, aproximadamente media plaza, aproximadamente, que ojo, que Murcia media plaza, estamos hablando de 6, 7 mil personas, ¿eh?
A ver quién lleva eso en otros cosos.
Claro, claro, claro. Bueno, pues Manuel Escribano no se dejó nada en el tintero, no se dejó nada en el esportón, se fue a Portagayola, hizo quites, se jugó la vida en un par de banderillas, en ese típico par de banderillas suyo, al quiebro, sentado en el estribo, y el que se jugó la vida con esa corrida de Fuente Imbro decepcionante fue el Orquino Paco Ureña, que sufrió un volteretón, cortó dos orejas de muchísimo peso, probablemente la que le corta al tercero de la tarde sea la oreja de más peso de toda la feria, y dejó una gran sensación, ¿no? Y bueno, pues el domingo la corrida de Rejones, con las cuatro orejas y el rabo que cortó Andy Cartagena, los tres por la Puerta Grande, Sergio Galán y Diego Ventura, y una muy buena sensación de todos los alumnos de las escuelas de toda España, de Almería, de Sevilla, de Cuenca, de Málaga, de Murcia, por supuesto, de Alicante, que han pasado y que han dejado una muy buena sensación. Es verdad que en un espectáculo gratuito, de entrada gratuita, pero incluso siendo domingo 13, jueves 17, el jueves día laborable, 9.000 personas en los tendidos de la Plaza de Toros. Que me digan qué espectáculo amateur, por muy gratuito que sea, reúne a 9.000 personas para verlo. Y un concierto, ¿eh?
Y bienvenido sea además esa ayuda y esa promoción de los festejos menores para sacar esa cantera que al final es el futuro de esta fiesta. Has hablado de un nombre, como es en este caso el de Manuel Escribano. Y Manuel Viera va a ser uno de los protagonistas en Sevilla. Este martes has estado presente en esa rueda de prensa que ha habido, bueno, pues para calentar un poquito motores de cara a este sábado, porque bueno, Sevilla yo creo que va a coger en la Real Maestranza, en ese primer festejo de la Feria de San Miguel, yo creo que uno de los carteles más apetecibles a día de hoy, ese mano a mano entre Manuel Escribano y Alberto López Simón.
Sí, porque los dos, Sisto y compañeros, son competencia directa, y eso pues se ha notado hoy en una prensa que, como ya te dije esta mañana, pues fue multitudinario, totalmente lleno el salón del Hotel Isla Rávida, y una expectación tremenda por este mano a mano, que aunque lo veíamos como un mano a mano para aficionados, ¿no? Porque no, desgraciadamente no son toreros todavía, aunque tienen un futuro prometedor ambos, pero no son toreros de ese tirón popular para que el público asista a la plaza, ¿no? Pero sin embargo, en la rueda de prensa se ha visto que la expectación es máxima, que los profesionales estaban todos allí, que gente del toro llenaban los salones, y que la prensa, pues nos hemos visto pues verdaderamente expectante ante lo que allí se pone, ¿no? Y lo han dicho ellos, tienes un privilegio torear en Sevilla, aunque sea final de temporada, sabes que a las figuras le cuesta muchísimo trabajo venir en esta fecha a la Maestranza, pero estos dos toreros que están cada uno de ellos viviendo pues extraordinario momento, tanto Manolo Escribano como López Simón, pues dice que venir a la Maestranza, lo que significa la Maestranza y torear un mano a mano, además con la corrida del Pilar, pues fíjate lo que eso supone para ellos. Es competencia directa, como son dos rivales que están en el mismo nivel aproximadamente, y todo ello pues conlleva a que se van a partir ahí, van a dar el 12 pecho para triunfar. Ellos están totalmente seguros de sí mismos y esperamos y deseamos que no solamente vaya el abono a la Maestranza, sino que tenga esa tarde del sábado pues una buenísima entrada, porque verdaderamente lo merecen estos dos protagonistas.
Y tanto que lo merece. Alberto López Simón, protagonista de la temporada. Y yo quiero abrir ahora el turno de respuestas para todos, para Javi, José Francisco, para Manolo. López Simón, Sevilla, con la Feria de San Miguel, doblete en la Feria de Otoño de las Ventas, Zaragoza, otro mano a mano en el cierre de la Feria del Pilar.
demasiado duro, demasiado exigencia para un chaval que está intentando abrirse camino, que esté, bueno, hablaba de promesa, pero yo creo que es ya una realidad. Javi, planteamiento correcto, se está forzando mucho la máquina, ¿cómo lo ves?
Yo creo, hombre, la máquina se está forzando muchísimo, pero si estamos reclamando a todos los toreros, al fin y al cabo, que hagan este tipo de cierres de campaña y les reclamamos que vayan todos a Zaragoza, que muchas veces echamos de menos a algunos, les reclamamos que aparezcan en otoño en Madrid, que aparezcan en Sevilla, pues al final si un chaval hace este cierre de temporada, que a mí me parece antológico, me parece un gesto torero enorme, y se lo agradezco muchísimo a López Simón, yo creo que hay que agradecérselo. Yo creo que vamos, que el cierre es un puerto, iba a decir, de categoría especial, pero son tres puertos de categoría especial los que va a tener que subir López Simón, pero oye, con esto demuestra que tiene muchísimas ganas de ser gente en esto y que yo creo que ya lo es. Yo creo, sinceramente, que con la mitad de la temporada que ha hecho López Simón ya le daba más que de sobra como para tener mucha presencia en los carteles el año que viene. Y aún así, pues oye, quiere demostrar que quiere ser figura, que está dispuesto a conseguirlo. Y con estos gestos, pues se reafirma, yo creo, ¿no?
José.
¿Por qué no? No tiene nada que perder. Lo fácil aquí sería esperar a que terminara la temporada y entonces contestar a la respuesta si ha sido demasiado arriesgado o no, ¿no? Pero si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Ahora, mira, hay una circunstancia. Cuando López Simón sale a hombros, la primera no pudo, ¿no? Porque fue cogido en Madrid a principio de temporada. Todos suponíamos que iba a entrar en muchísimas ferias, ¿no? Pero en la cantidad de ferias que ha entrado, no nos olvidemos que ha sido en la mayoría de los casos por la vía de la sustitución.
Claro.
No contaban con él. No contaban con él porque no cuentan con nadie. Entonces, si él ha cogido un sitio, ha cogido un nombre, ha ratificado las buenas sensaciones que estaba dando y los argumentos taurinos que estaba dando en esas sustituciones que ha cogido, pues yo tengo la sensación de que es el momento de sprintar. ¿Puede haber un error de planteamiento en el sentido de que a él le pueda pesar la responsabilidad? Hombre, yo creo que López Simón está probado, ¿no?, en ese sentido. Y que, bueno, pues si sale un poquito mal la apuesta, siempre se podrá ser achacable a otras circunstancias, a que no hayan investido los toros, a que, en fin, no sé. Pero yo tengo la sensación de que lo que hay que hacer es apoyarlo, aplaudirle la valentía, aplaudirle la apuesta y esperar que salga bien, ¿no? Es evidente que los toreros cuando son jóvenes probablemente la inconsciencia les da un grado más de posibilidad de ir hacia adelante que el hambre también les dé esa voluntad de pegar este pasito más. Y a partir de ahí va a ser el propio López Simón el que delante del toro vaya desenvolviéndose y no vaya diciendo si el planteamiento era bueno o era excesivo. Uh-huh. Pero yo creo que lo que hay que hacer es aplaudirle y apoyarle.
Manolo.
Sí, yo creo que sí, hombre. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Claro que sí. Si no se hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? El banquillo pesa mucho, ¿eh? Y este torero se ha llevado unos añitos ahí esperando después de Capisbara, pues cosas muy importantes. Lo hizo desde que se presentó con caballo en Sevilla. Ya lo vimos aquí y ya era un torero que tenía muchísimas cosas que decir. Después hubo algo de confusión en las últimas comparecencias, también aquí en Sevilla. Hoy lo ha dicho en la rueda de prensa. Se fue muy triste de la última comparecencia que tuvo en la Maestranza y dice: yo tengo unas ganas tremendas de quitarme esa espinita de encima. O sea, un torero que con las condiciones que tiene, que ha estado ahí en el banquillo esperando y ha tenido la oportunidad, ahora es la apuesta. Que le salve alguna de las cosas más. La apuesta, como digo, es muy fuerte. Sevilla y sobre todo Madrid. La apuesta de Madrid es fortísima. Y después de lo que ha hecho este San Isidro en Madrid, repetirlo, pues es una cosa que es muy fuerte. Es muy importante, pero yo creo que sí, que son toreros jóvenes que tienen muchísimas cosas que ganar, tienen muy poquitas que perder cuando han visto lo que han visto, y yo creo que sí, que como han dicho los compañeros, hay que animarlo y hay que valorarle lo que está haciendo y lo que va a hacer de aquí a final de temporada.
Y además, si estoy, Manolo y Javi, disculparme, yo que le acabo de ver ahora mismo en Murcia, a mí me ha sorprendido muy gratamente por la capacidad que ha demostrado, ¿no? Yo sabía, porque además en Cieza lo pudimos disfrutar el día 24 de agosto cuando indultó un toro de Joselito y hizo una tarde extraordinaria, cortó cuatro orejas y un rabo, pero aquí en Murcia, con una corrida de Matilla que no fue nada sencilla, es verdad que su primer toro bajó mucho tanto en volumen como en comportamiento, luego fue un buen toro, pero dijo poquita cosa, ¿no? Y estuvo muy bien con el toro. De verdad, la prueba dura fue el quinto toro de la tarde, un toro muy astifino que soltaba la cara con una violencia tremenda
y que lo verdaderamente complicado, sin posibilidad de que hubiera una faena brillante, evidentemente, fue que no le tropezara la muleta ni una sola vez y que estuviera con la firmeza, con la frialdad y con la categoría de torero con la que estuvo con ese toro tan complicado y tan difícil que prácticamente no se enteró el público de Murcia. Y luego la actitud de ver cómo el hecho de que la gente no se hubiera enterado, no le pidieron la oreja, la faena era de oreja rotunda en Murcia, te repito, el drama personal que él vivió por ver que su compañero Antonio Puertas salía a hombros y él no. Eso habla mucho de su ambición.
Sí, raza, claro.
Claro, eso. claro. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un final de temporada de López Simón muy interesante para él y para los aficionados.
Y además, yo creo que en este último tramo de temporada, el gran paso adelante que han dado este tipo de toreros, ¿eh? Hablamos de Alberto López Simón porque ha sido el gran impacto, ¿no?, de la temporada, pero ojo también con ese final de temporada de José Garrido, de los Escribano, de el pobre Saúl Jiménez Fortes, que yo creo que al que hay que tener muy en cuenta el año que viene. Javi, el año que viene los empresarios, yo creo que pocas excusas van a tener para no abrir los carteles, para no meter a este tipo de toreros, porque es que se está demostrando que hay futuro y que hay cantera y que hay que abrir los carteles y hay que dar paso a esta generación.
Hombre, desde luego, excusas para no colocar a López Simón yo creo que no van a tener.
No
les va a quedar más remedio que colocarlo. Y al resto, pues hombre, lo estamos pidiendo todos los días, ¿no?, que se coloque a este tipo de toreros, que se coloque a Escribano, que Escribano sí que ha tenido un poquito más de presencia en los últimos
sí, pero
años también.
Sí, pero encuadrado en un tipo de corridas, a lo mejor, pues que a lo mejor no ha permitido desarrollar el buen toreo que hemos atisbado
sí,
muchas veces.
Sí, no, está claro. Ha tenido que tragar muchísimo Escribano y lo que le queda también. Pero sí, todos estos toreros, Urdiales también, que está haciendo un final de temporada espectacular en su tierra y con lo de Bilbao, que esperemos que también le valga. Muchísima suerte para Madrid, por cierto. Morenito también, que el otro día en Aranda indultó un toro de Vitoriano del Río. Garrido, lo que tú estabas diciendo, si estos son toreros con los que los empresarios tienen que contar de una vez y hombre, ¿por qué no va a haber sitio, ahora que parece que está remontando un poquito la situación, por qué no va a haber sitio para meter quizás un cartel más y abrir un poquito el abanico en casi todas las ferias, ¿no?
Manolo.
Permíteme situar, es que hoy lo decía Manolo Escribano, lo decía hoy en la rueda de prensa, se le preguntaba, hombre, que ya hay una generación, como bien habéis dicho, de toreros que deben de entrar en esos carteles de la figura, decían ellos, la figura están ahí por méritos propios y evidentemente tienen ese sitio de privilegio, pero que hay ya una gente que está pidiendo paso y que deben cerrar alguno de estos carteles en las ferias más importantes. Decía que eso no le preocupaba a López Simón, decía que eso no le preocupaba a él, que él va a lo suyo, que él lo que quiere es expresarse en el ruedo tal como él se tiene que expresar, como quiere, y que después las cosas vendrán como deben de venir. Pero sin embargo, decía Manolo Escribano que a él le cuesta mucho trabajo entrar con la figura. Tal vez la figura tienen que entrar con él, y es verdad. Dice, yo he toreado con las figuras porque las figuras se han metido en mis carteles, se han metido ganaderías duras. Yo me cuesta muchísimo trabajo meterme en los carteles de la figura y matar las ganaderías que están matando ellos, ¿no? Con lo cual quiere decir que, hombre, que hay muchos toreros por ahí que como no se le abra paso se pierden, están ahí y ya es hora de que la renovación del escalafón se produzca.
Y sobre todo
con la figura dándole su sitio,
claro,
pero también, hombre, cerrando esos carteles con este tipo de toreros que tienen muchísimas cosas que decir.
Yo lo decía, o sea, aquí no queremos mandar a casa a nadie.
Nadie,
pero
claro.
Pero fijaros, por ejemplo, a mí me sorprendió.
No queremos mandar a casa a nadie, nosotros, por supuesto, pero que alguno debería de ir pensando en ir
a casa. Sí, sí, claro, efectivamente, ahí está la autocrítica también de cada uno, eso es obvio. Pero fíjate, José Francisco, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de ver por televisión la corrida, la alternativa de Rocarrey. Ojo, no nos olvidemos también del peruano, porque tela como ha arreado este año y la alternativa. Pero a mí me encantó la competencia esa tarde entre una figura consagrada que lo tiene ya todo hecho, que sigue ahí en ese momento extraordinario, pletórico de forma como es Enrique Ponce, verse batir el cobre con un chaval que era la tarde su alternativa. Uf, pues eso es lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor las figuras, claro, de verse todos los días las mismas caras en los mismos patios de cuadrillas, pues al final esa competencia se pierde. Y a mí me gustó eso, ¿no? Que haya esa rivalidad entre el maestro consagrado con una rotura de fibras y el tío ahí delante del toro, a Roca Rey, con una tarde igual, ¿no? Pletórica. O sea, eso es lo que queremos ver, ¿no? Un poquito.
Aquí en Murcia, el día de la alternativa de Antonio Puerta, no veas cómo estuvieron el Juli,
claro,
y el Ángel Pereira mordiéndole los tobillos a Antonio,
claro,
Puerta para que no saliera triunfador, ¿eh?
Pues yo creo que sí. Ahí es un poquito la
la mejor la fórmula, ¿no?
Claro, y además habéis dicho una cosa muy importante, ¿no? Es muy interesante. Habéis hecho una enumeración y un recorrido por una serie de nombres que ha empezado por López Simón, ha continuado por José Garrido y ha terminado en Roca Rey, que tienen todos un denominador común, y es que son toreros buenos. Uh-huh. Toreros buenos y toreros capaces. Y el otro día tenía yo una discusión en el Club Torino de Murcia, en los aperitivos taurinos que organiza el Club Torino, con un compañero de los medios de comunicación de aquí, en el que yo venía a defender que los carteles de los mediáticos, Dios me libre de criticar a nadie y de quitarle ni el más mínimo ápice de importancia a nadie que se pone delante de un toro, ojo, pero que es verdad que los carteles de los mediáticos parece que empiezan ya a estar de más.
Son muy cansados.
Estar de más en las ferias, efectivamente. Por una razón muy sencilla, porque la gente, a pesar de que entienda más o entienda menos de toros, siga más o siga menos la actualidad taurina en general, tenga más afición o menos afición, cuando va a una taquilla sabe que un tendido no le cuesta menos, tendido de sombra, no le cuesta menos de 50 euros. Que si va con la señora cuesta 100 euros. Y que al final tú, para ver a un torero que te puede resultar más o menos reconocible porque le hayas visto en la televisión, no te va a reportar absolutamente nada. Y la gente lo que va a ir buscando, o la tendencia, tengo ya la sensación de que va en ese camino, es a ir buscando la calidad. Y la calidad la tienen los toreros buenos.
Ojo, y es que también lo que no se puede hacer, y los empresarios taurinos muchas veces pecan de esa falta de imaginación, es abusar de las fórmulas. Y esa fórmula del cartel mediático,
claro,
es que la llevamos viendo y repitiendo ya 4, 5, 6 años, ya ha perdido la cuenta, ¿no? Entonces, claro, a la gente, cuando yo lo digo, ¿no? Si la das de... El jamón puede estar muy bueno y ser el mejor plato de jamón, pero si estás comiendo jamón todos los días, pues al final te acaba cansando. Y si en este caso, pues para mi gusto, si encima es mortadela, pues ya ni te cuento. No. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana. Desde...
Una cosita,
sí, dígame.
Don Manuel, que te digo una cosita,
sí,
os digo una cosita,
claro que sí,
que el día 12 de octubre, sabes que es una fecha en Sevilla muy emblemática.
Hombre, en Sevilla y en toda España, permíteme, Manolo.
Sí, en toda España, pero bueno, en Sevilla tú sabes que siempre se cerraba la temporada,
sí,
con figuras del toreo, con carteles de mucho prestín, ahí se despidió Manolo Vázquez, en fin, una fecha que se estaba perdiendo. Este año pues no dábamos un duro por esa fecha, porque en los últimos años ahí se han dado pues incluso una novillada, una corrida de rejones. Bueno, pues parece ser que a los micrófonos de COPE Sevilla ayer, Ramón Valencia pues anunció que tenía reseñada en el campo una corrida de las Ramblas. No sale el cartel todavía, pero sí ya podemos decir, hombre, que el 12 de octubre, el final de la temporada en la Maestranza, pues va a haber una corrida ahí.
Pues como salga como la de Murcia, Manolo.
No, pues me la imagino.
Bueno, a ver si se han quedado los malos en el campo, hombre. Vamos a ser optimistas, Manolo. Bueno, pues desde COPE Murcia, como siempre, muchísimas gracias, José Francisco Bayona. Un fuerte abrazo y hablamos.
Gracias a vosotros. A ver si aprovechamos que está ahí el líder, hombre.
Sí.
Y recuperamos el albero en las ondas.
No te preocupes, vamos a hacer todo lo posible.
Venga, aprieta fuerte.
Un abrazo.
Manuel Viera, desde COPE Utrera, a ti te veo este sábado en Sevilla.
Un abrazo, aquí nos vemos.
Un abrazo. Y Javier Fernández Mar Domingo, compañero de La Linterna, nosotros nos vemos por aquí, por Madrid.
Por aquí estamos.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa en cope.es y que nosotros en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!